Hemos hablado en este programa ya en alguna ocasión de la necesidad que se plantean algunas administraciones de modificar los procesos de selección que permiten acceder a un puesto de funcionario de personal laboral. Hay que decir que, además, eso lo que pretende, entre otras cosas, es atraer al público más joven, que en los últimos tiempos precisamente no es el más numeroso cuando se habla de una convocatoria de estas características. Vamos a hablar de ello con Javier Rueda, que es secretario general de Función Pública. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, Javier, te hemos llamado porque se ha constituido un grupo de estudio, de análisis de cómo debiera ser el acceso a la administración pública, y a lo largo de este mes de mayo debemos ir conociendo los resultados de ese análisis, ¿no?
Sí, bueno, se ha constituido un grupo, pero desde el día 17 de noviembre se abrió en su día un debate en el INAR sobre repensar la selección. Se retomó un debate que hay abierto en la sociedad, que es el acceso al empleo público, un debate que finalizó en marzo de este año, de noviembre a marzo, y que ahora estamos ultimando un documento de estrategia de modificación del acceso al empleo público, y que será público, como dices, en el mes de mayo.
Yo creo que, si no recuerdo mal, hablamos precisamente cuando estabais en esas jornadas que se organizaron de este mismo asunto, ¿verdad?
Sí, hablamos en su día, sí.
Bueno, en cualquier caso, lo que ha trascendido, fundamentalmente a través de una información periodística, es que se pretende dar menos peso a eso que llamamos la capacidad memorística de las personas que concurren a estos procesos de selección.
Vamos a ver, la información periodística que se ha dado, que habla de flexibilizar el acceso al empleo público, bueno, no es flexibilizar, es evolucionar en el acceso al empleo público. Sí es verdad que hay una estrategia que será pública en los próximos días, en las próximas semanas, que intenta... No es que intente dar menos peso a la capacidad memorística, que sí, sino que lo que hay que hacer es realizar un ajuste entre el sistema educativo y el sistema selectivo de acceso al empleo público. Uh-huh. Y en este momento el sistema educativo es un sistema basado en competencias, basado en pruebas prácticas, basado en un tipo de educación distinta a la que el empleo público utiliza para seleccionar a sus empleados y empleadas.
Y esa es la razón por la que quizá los jóvenes no se muestran interesados, dado que además, aquí lo comentamos semana a semana, ¿no?, que la edad media de los trabajadores públicos es ya muy elevada y se va a necesitar repuesto en los próximos años.
Mira, el por qué los jóvenes no acceden al empleo público es un tema muy complejo. No hay una respuesta única. Es verdad lo que tú dices, hay un envejecimiento de las plantillas. También es verdad que hay un envejecimiento de la población. Administración pública envejece a medida que su sociedad envejece. En este momento estamos en una media de 51,63 años, hemos bajado un poquito. Hay una falta de efectivos, que es un problema real. Y los jóvenes, ¿por qué no les atrae el empleo público? Yo creo que hay un desconocimiento del papel de lo que es la administración pública como empleadora. Hay una falta de puesta en valor del trabajo que realizan los empleados y las empleadas públicas. Y luego, sobre todo, lo que hay es un desajuste entre el sistema educativo y el sistema selectivo de la administración. Todo ello mezclado hace que no seamos una opción prioritaria para los jóvenes. Sí es verdad que luego la edad de acceso está retrasándose, y luego hay una una corte entre 40 y 50 años de gente que intenta el acceso al empleo público después de haber estado en el sector privado.
Uh-huh. Hablábamos, yo creo que en febrero, del modelo un poco de acceso a los puestos en la Unión Europea, ¿no? Es un modelo que no requiere tanto de estudio previo, sino que se analizan, comentábamos al principio, el razonamiento lógico de cada candidato, sus habilidades matemáticas, en fin, una serie de aspectos que son bastante además generales en cualquier proceso de selección de la Unión Europea. ¿Podrían ir por ahí los tiros o no?
Vamos a ver, yo no quiero adelantar más de la cuenta porque no me corresponde, pero sí te voy a decir algo, te voy a poner encima de la mesa algunas cosas. Cuando entablamos esos debates, paneles, talleres en los que han estado 75 profesionales de distintos ámbitos, universidad, personal directivo, asociaciones, sindicatos, opositores, comunidades autónomas, ha estado todo el mundo que tenía que estar, ha estado también la experiencia internacional. El modelo EPSO, según la propia representante de la Unión Europea que participó en estos debates, es un modelo que está también en cuestión, es decir, en todos los países de nuestro entorno, el modelo de acceso al empleo público está siendo cuestionado. Y el modelo EPSO, el modelo de la Unión Europea, está siendo cuestionado por su falta de contenido memorístico. Nosotros queremos tener un modelo propio, un modelo que cojamos lo mejor de lo que tenemos, porque nosotros seleccionamos bien, es decir, el producto es muy bueno, es decir, y a las pruebas me remito de la capacidad de los empleados y empleadas públicas. El problema es que es un proceso muy largo en el tiempo, de una gran duración en el tiempo, de un elevado coste económico, y sobre todo es un modelo que en este momento produce ese rechazo. Entonces hay que combinar la capacidad memorística con otros tipos de pruebas y conocimientos y competencias, habilidades, y sobre todo lo que hay que adaptar es el tipo de ejercicio que se tiene que realizar a realmente lo que el sistema educativo pone en el mercado, ya sea en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación profesional. Es decir, hay que hacer una adaptación y hay que ir sincronizadamente actuando unos y otros.
Permíteme, Javier, porque Rosa María Robledano me pide la palabra. Rosa.
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
hola.
Secretario de Estado. Un saludo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, a mí sí que me gustaría saber, sabemos que el acceso a la administración pública tampoco ha tenido habitualmente mucho atractivo para los jóvenes por la trayectoria del mercado laboral, que los salarios sabemos que no han sido, desde luego, comparables con la tradición que había del mercado laboral en el ámbito privado. Pero un hándicap que tenemos, estamos diciendo que tenemos profesionales que pueden acceder bien formados, que hay que compaginar la capacidad memorística con el sistema selectivo, pero la educación, el sistema educativo. Pero claro, en la administración pública no tenemos, de hecho, yo es que además lo tengo muy reciente, porque en el Congreso de la semana pasada sí que estuvo e intervino el ministro Iceta, y una de las cosas que sí que me gustaría preguntar es, debido al reconocimiento que hay de falta de esos recursos humanos necesarios para ese trabajo, ¿realmente el Ministerio tiene en agenda una fecha cercana para lo que es el hándicap que siempre estamos reivindicando, que es la desaparición de la tasa de reposición, para que nos pueda permitir crear una creación de empleo neto, que es lo que estamos necesitados en las propias administraciones y que puede ser también un atractivo por haber una mayor oferta de empleo? Y claro, es algo que tenemos ahí previsto, pero que no sabemos, y me gustaría si se puede saber si tenemos, si lo tiene ya el Ministerio más o menos en plazo, en agenda, de cuándo podría llegarse a un acuerdo o a una regulación normativa que desaparezca esa tasa de reposición. Y desde luego, por supuesto, el que las convocatorias sean dentro de un plazo razonable, que se habla de un máximo de 3 años, se habla ahora, pero ¿y qué pasa cuando incumplen las administraciones? ¿Se tiene pensado las medidas que se pueden adoptar para que esto se cumpla?
Bueno.
Pero tú ahora me estás hablando ya no de la captación de talento, sino de la estabilización de empleo, entiendo.
Estoy hablando de que para captar talento hay que ofrecer un producto, y si no tenemos un producto de un empleo estable, a lo mejor es un hándicap en que los jóvenes no lo ven como
Vamos
algo
a ver.
positivo.
El empleo estable, yo creo que es una de las características del empleo público. Yo creo que no hay que demonizar ni hay que criticar el elevado número de empleados temporales que hay en la administración, que sí podemos hablar largo y tendido sobre el tema, pero no todo empleo temporal es un empleo ilegal, irregular, pongámosle el adjetivo que queramos ponerle. Es decir, hay un empleo temporal que tiene un principio y un fin, y eso va a existir siempre. No es malo que exista, el empleo temporal existe en el empleo público como existe en el sector privado. El tema es que hay un abuso o un mal uso que se ha hecho en el empleo público de la temporalidad debido, entre otras razones, y esto es muy sencillo de entender, es decir, durante los años 2012-2015 la tasa de reposición en este país ha sido cero. No por ello los servicios han dejado de prestarse, no por ello no ha habido educación, no ha habido sanidad, no ha habido administración de justicia, no. Es decir, cuando una administración tiene que prestar un servicio, lo tiene que prestar, y se ha llevado al gestor de recursos humanos, al gestor público, a acudir a vías no deseables para poder prestar un servicio a la ciudadanía.
Pero vamos a pasar
Dígame.
de esa tasa cero que hubo entre 2012 y 2015 a la desaparición de la tasa de reposición en algún momento.
Bueno, la tasa de reposición en este momento es una de las piezas que está encima de la mesa de cara a la negociación. Habrá que negociarlo con las organizaciones sindicales, con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias. La tasa de reposición en sí misma lo que hace es un sistema de cálculo. Es decir, estos son los efectivos que se han ido. Y estos los que han entrado. Y sobre eso se calcula un porcentaje. Dice, sobre ese porcentaje, ¿cuántas personas pueden entrar en el empleo público?
Y
No
luego
obstante,
Rosa
que
comentaba.
desaparezca o no, como flexibilizar esa tasa, ¿sabes? Es decir, hay soluciones múltiples y variadas, y aquí el Ministerio de Hacienda tendrá un papel clave que jugar y que decir.
Y
Pero.
luego, Javier, perdóname, es que vamos
Bien.
con un poco de rapidez. Rosa planteaba también otro tema interesante que parece muy cotidiano, pero yo creo que influye también, porque cuando alguien toma la decisión de prepararse unas oposiciones, es una decisión que le cambia la vida durante X tiempo, ¿no? De tal manera que muchas veces se anuncia por parte de las administraciones una oferta de empleo público. Que si a los 3 años no se ha convocado, digamos que caduca, por decirlo de una manera que todo el mundo nos entienda. Y claro, si uno empieza cuando tal administración dice voy a sacar 20 puestos, yo que sé, de administrativo, empieza a estudiar, a prepararse esas convocatorias y luego resulta que la convocatoria caduca, pues es un riesgo, digamos que también es una cosa que quizá a los jóvenes les puede echar para atrás, ¿no? Decir, bueno, yo estoy durante un tiempo estudiando, pero a lo mejor resulta que al final no se convoca la plaza para la que me estoy preparando.
Hombre, yo creo que me estás planteando un caso que no se da, las plazas al final se convocan. Es evidente que se convocan con retraso debido a un proceso selectivo complejo y desajustado a la realidad y precisamente por eso en el mes de mayo vamos a presentar una estrategia de selección que afronte determinados problemas del proceso selectivo, desde la planificación, la oposición, el curso selectivo, los órganos de selección, la igualdad y la diversidad, y que uno de los problemas fundamentales que hay es la agilidad. Entonces, por eso estamos trabajando en este tema.
Carmen, Carmen Villares también quería comentarte algún asunto. Carmen. ¿Carmen?
Sí, sí, estaba el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? No, yo con, vamos a ver si con absoluta brevedad. Bueno, la temporalidad en la administración es un hecho real que hoy además viene publicado, ¿eh? Estamos en el 30,4%. Tenemos bastante más que la privada tiene un 22%. Con lo cual, eso yo creo que hay que hacérnoslo mirar. Y la Administración General del Estado se lleva la palma. Una de las administraciones, y todas son fundamentales, pero la Administración General del Estado, como usted bien sabe, es clave. Clave para ciertas cuestiones que hemos vivido ahora en pandemia, ¿eh? El SEPE, Seguridad Social, etcétera, DNI, etcétera, etcétera, no me voy a extender. Con lo cual yo creo que, hombre, decir que tiene que haberla, sí, pero tiene que estar regulada, y no lo está. Y no
evidentemente,
lo está. Y no lo está. Hoy por hoy, lamentablemente, ese hecho no se ha cumplido. Esperemos que en el marco de la negociación se cumpla, pero es algo que tenemos que asumir. Es cierto que a los jóvenes no les atrae a lo mejor de la misma manera la función pública que hace un tiempo, pero también es cierto, y en este programa lo hemos vivido, gente joven que se ha presentado y que lleva algunos hasta años esperando a que se le dé su plaza. Y han ganado la plaza, ¿eh? Eso también está ahí. Con lo cual, yo no me quiero, insisto, como no me quiero extender, yo hago solo.
Es que vamos mal de tiempo, Carmen.
Por eso. No, no. Y por último, este plan de modernización, que me parece importante, ¿lo van a dar a conocer previamente a los agentes sociales, a los sindicatos mayoritarios de la administración? Y nada más. Gracias.
Bueno. Javier, empezamos por lo último, que es lo más facilito, la respuesta más breve.
Por supuesto, vamos a ver, la modificación en materia de estabilización de empleo de las bolsas de temporalidad, evidentemente es un tema que será negociado con las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales mayoritarias lo saben y hay un proyecto que se inicia ya en materia de negociación. Y que es un tema que lógicamente no se puede hacer de otra manera. Es un tema objeto de negociación, no solo con las organizaciones sindicales que también, sino en un modelo de gobernanza con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. No puede ser de otra manera, por supuesto que es así.
Bueno, y luego con respecto a la temporalidad, se estaba comentando que se iba a limitar a 3 años, porque comentaba Carmen las cifras. Es verdad que hay profesionales, pues por ejemplo en el mundo sanitario, que llevan una cantidad. La verdad es que, Javier, a mí me parece escandaloso que una persona lleve 12, 14 años en un trabajo temporal dentro de la administración.
A mí también me parece escandaloso. Tiene sus razones, quiero decirte, no es la mayoría de la gente que hay
claro.
Con carácter temporal, no lo es. No mandemos a los oyentes un mensaje que no se ajusta a la realidad, es decir, la temporalidad, insisto, es un tema que en cualquier organización existe y el problema que hay en la administración pública es un problema que hay que corregir. Y por primera vez, lo que se ha planteado y este gobierno lo que plantea es una modificación de la normativa básica para que esto no vuelva a pasar nunca, ver qué hacemos con las tasas de reposición e intentar dar una solución a las bolsas de personal interino que en este momento existe en la Administración, y esos son los tres frentes que hay que solucionar.
En fin, pues Javier Rueda, que seguiríamos hablando todo el programa, pero tenemos más invitados. Te agradecemos y como se va a presentar a lo largo del mes de mayo, si dispones de un hueco, pues te volveremos a llamar ya cuando conozcamos pues esas conclusiones, esas propuestas que el Ministerio va a poner encima de la mesa. Un placer, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, cuando queráis.